En punto de encuentro, el informe de Carolina de Lisa. Carolina de Lisa.
Bueno, en un año en el que todos los meses los usuarios de mutualistas hoy tienen la chance de cambiarse de acuerdo a su número de cédula, hoy Carolina de Lisa viene a hacer un informe sobre el estado justamente de los centros de salud, de la atención médica en esta pandemia que ya está encaminándose a la era post-pandemia.
Está reculando.
Sí, claro, ya nos acercamos a la época, a la post-emergencia sanitaria.
Ahí está.
¿Cómo andás, Caro?
Bien,
súper bienvenida.
Bien.
Buenos días.
Bienvenida.
Buen día. Les traigo el pronóstico del tiempo. Bueno, acá hubo gente que estuvo fumando fuera, ya lo saben.
Vos no miraste el pronóstico con esa remerita que te viste.
¿Qué remerita? Pero mira, me vine con bufanda, con gorro, con tapado hasta el...
Se sacó dos capas de abrigo, te sacaste una.
No, me saqué una, pero está polenta.
Así tapado, pasa sí, que para sí, vivir sí, en Noruega, es, más o
sí,
menos.
Claro. Claro, ya está como los países desarrollados, ¿no? Desabrigada adentro y todo el...
Y después sí, me llevó todas las
bueno,
capas.
Bueno, es la tecnología que trajo la ropa térmica. Que claro, antes no había.
Bueno,
pasamos de la piel del oso. Yo tengo una remera térmica abajo de la ropa. Y es otro planeta.
Claro, es otra cosa. ¿Sí? Hay que aprovechar el...
Vos tenés piel térmica, Aureliano. ¿Eh? Porque si dormís desnudo en julio, tenés piel térmica.
Totalmente. Y no hay nada más lindo. Y no uso calientacamas, porque calientacamas es algo que me...
Ah, yo no uso tampoco.
Produce un placer, pero le tengo un miedo.
Sí,
parece,
yo también.
Tengo,
claro.
Me parece arriesgado y osado y todo dormir desnudo en invierno.
Totalmente.
Me parece como
no me
extremo.
Voy a meter en la discusión del calientacama, porque usted lo puede apagar y acostarse con la cama caliente y no correr
riesgo. No me interesa,
ya lo esto, ¿no?
No me interesa que me caliente en la cama, no me interesa. La cama la caliento
no
yo.
No me interesa que me caliente en la cama, se lo pueden sacar.
Hago unas escenas de pataleo en la cama y alarido muy interesante. Debería grabar algún día. Pero bueno, vamos a lo nuestro,
claro,
Elisa.
Las cosas importantes.
No,
teniendo en cuenta eso, que tenemos que estar atentos como usuarios de Fonasa, los que somos usuarios de Fonasa, a ver cómo viene la evolución de las mutualistas y tomar las decisiones que creamos correspondientes, sobre todo por eso, porque a partir del 13 de marzo del 2020, que empezó, que nos cayó la pandemia, las mutualistas crearon todo, tuvieron que armar todo un plan de golpe para hacer frente a la pandemia, y los otros servicios quedaron en segundo plano, sobre todo atención personalizada, coordinación de operaciones que no eran de urgencia, como por ejemplo también en pacientes oncológicos. Y bueno, ahora...
Tratamientos oncológicos, ¿no?
Claro, no, todo eso... Eso es
son el freezer,
cirugía, todo.
No, a ver, no. Los tratamientos oncológicos
yo digo tratamientos de prevención, ¿no? De ir
el encuentro de cáncer, sí.
De controles, exactamente. Todo eso quedó relegado, y ahora que la pandemia parecería ser que con la vacunación y tal empieza a regular un poco, las mutualistas empiezan a armar un plan de desarme de todo lo que se armó y ponerse al día con los usuarios que habían quedado relegados en este tiempo.
De hecho, tenían que mandar la información al Ministerio de Salud Pública, ¿no?
Exactamente, armaron planes de vuelta a la presencialidad y a la recoordinación, y a partir del 10 de agosto tienen que empezar a presentar rendiciones de cuentas, declaraciones juradas, en realidad, de cómo vienen avanzando con esos con esos aspectos. Básicamente en dos cuestiones que eran los que decimos. Por un lado, los cupos presenciales. Ahora, o sea, todos conocemos a alguien que tuvo que atenderse telefónicamente o tuvo que mandar una foto de ese lunar que le salió y no le convencía y la foto no salió bien. Entonces te queda la duda de si el médico está realmente entendiendo.
O la fotito de la alergia.
Sí, los especialistas, ¿no?
Yo tuve que mandar fotitos de alergia.
Tuviste que mandar y no te convenciste. Estoy segura que no quedaste convencido con...
No, pero pasa que estabas fotito, después hablas con la doctora y más o menos, sí, pasa que en el caso de las alergistas y los alergistas se saben tanto de alergias, tienen tan junado todo que se dan cuenta.
Que se dan cuenta, pero sí. hay casos que son más complicados.
Ah, claro,
por ejemplo,
más complejos.
A mí me pasó con mi abuela que le salió una mancha en la cara, en la piel. Viste que todo lo que es manchas en la piel,
obvio.
Está súper preocupada. Me dijo, tengo que mandar una foto por WhatsApp y no sé qué, al mail. Bueno, la foto le salió borrosa.
Ah, lo ideal es que la vean in situ, en vivo, por supuesto.
Fue muy complejo y es como, ha pasado en algunos casos que te queda la duda, la de decir, bueno, no estoy siendo bien atendido. Todo eso. Claro,
además de todas las somatizaciones que ha generado la propia pandemia, ¿no? Que también dudas sobre cosas raras que nos pasan a nivel físico por toda la afectación emocional. Entonces,
empezar
bueno,
a pensar,
todo eso,
yo tengo esto.
Tendré esto.
Hablando,
claro.
O sea, no solo con el COVID, ¿no? O sea, con todo lo que te surge, decís, ay, ¿qué me pasa? Bueno, está. El estimado es que son 18.000 operaciones que hay que realizar para ponerse al día. Es un estimado, ¿por qué? Porque no se puede... O sea, hay mucha gente que dijo, no me voy a atender. Entonces, no, por voluntad, en realidad nunca se llegó a coordinar esa operación. Entonces, de repente no está contemplada. Por eso todavía es como el dato es teórico, no se sabe exactamente, pero lo que estiman es que habría que hacer unas 18.000 operaciones para coordinar de aquí a los próximos meses y poder ponerse al día. Pero hay algo que es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, que es a la telemedicina, que es esto de lo que hablábamos, ¿no? De en qué momento se va a empezar a aplicar. Así como en el trabajo hay muchos que dicen, bueno, ahora vamos a tener un régimen semipresencial porque en definitiva nos sirvió a los dos. En la medicina pasa lo mismo. ¿De qué manera se queda? Bueno, esto lo que explicaba Carlos Cardoso, representante de las mutualistas, es que va a ser una parte vinculada más a las consultas burocráticas.
Telemedicina va a quedar ya hoy la mayor parte de las policlínicas tienen consulta presencial 4 por hora más uno no presencial, o sea por vía telemedicina. Que telemedicina va es utilizar un medio de la comunicación para conectarse con la persona, con el paciente. En diciembre pasado el Consejo de Salarios se estableció con las tres partes, o sea, de que utilizando la ley de telemedicina que fue promulgada por abril, mayo del año 2020, se acordó que la cantidad de pacientes por hora era de 5, de los cuales uno de ellos era por alguna de las vías de la comunicación electrónica. Esto no es directamente para que sea en todos los casos, sino que tú, por ejemplo, concurres a un médico, en fin, de la consulta médica surge la realización de algunos estudios, etcétera, como está la historia clínica electrónica, el médico en general tiene disponible allí resultados de análisis, resultados de estudio, imagenología, etcétera, etcétera, puede ser que un control que te vaya a hacer, en vez de que tú tengas que ir, te llame por teléfono.
Bueno, Caro, ¿y cuándo se vuelve a la época prepandemia?
A los niveles de prepandemia. Se supone que ya estamos, las consultas ya deberían ser como antes. O sea, vos como usuario tenés que hoy tener la misma atención que tenías antes de prepandemia. Y a partir de la semana que viene ya se empiezan a coordinar también las cirugías. Así que en las próximas, de aquí a 1 o 2 semanas, ya la atención debería estar totalmente normal con lo que decía Cardoso, que es una presencialidad en la mayoría de los casos, decía 4 horas presenciales, un turno se puede hacer telefónicamente o por telemedicina, pero va a ser más para cuestiones burocráticas o, bueno, te leo el resultado del estudio, qué quiere decir, y no tanto para eso que sí o sí necesitas ir al consultorio, porque es lo que genera también la confianza en que uno está siendo bien atendido.
Carolina, y aparte también la salvedad de que esto ahondó retrasos que ya se venían
claro, porque
registrando
el sistema,
desde
exacto,
antes de la pandemia.
El sistema de salud, o sea, no era, digo, si bien bastante democrático, no tenía sus carencias.
Había,
¿no?,
especialistas que ya te llevaban 2-3 meses de espera antes de la pandemia.
Sí, pero eso en realidad con el tema del especialista es porque generalmente el usuario elige un especialista en concreto, porque claro, para la especialidad en realidad lo que te dice la ley es que tenés que dentro del mes vos tenés que conseguir acceso. Pasa que hay especialistas que son súper demandados, entonces si vos querés puntualmente con uno, sí, te lleva más tiempo, pero ahí ya no está regulado, ¿no?
No, claro.
El tema es, bien, pasa la pandemia, se soluciona la atención, ¿qué viene de ahora en más en las mutualistas, en la medicina? Entonces, ahora se enfrentan a un nuevo desafío que hasta ahora había quedado tapado por la epidemia en Uruguay, que son los planes del gobierno y del Ministerio de Salud Pública para llevar adelante en este quinquenio. En concreto, de lo que me hablaba Carlos Cardoso, es del Plan de Salud Cerebral, que es el que implementa, que quiere poner en marcha el Ministerio de Salud Pública, y que para las mutualistas presenta un desafío, y es ambicioso porque implica llevarlo a todo el territorio nacional y además llenarse, digamos, de toda esa infraestructura para poder implementarlo.
son ambiciosos porque desarrollan técnicas que no están ampliamente desarrolladas todavía en el país, como es la técnica de extracción de trombos, por ejemplo, en el ACV isquémico, en el accidente cerebrovascular isquémico, que genera sucursales en el interior del país, en aquellos lugares donde hay equipos que permiten hacerlo, que son pocos los lugares, ¿no?, donde se puede hacer eso. Son angiógrafos digitales que existen, por ejemplo, en Salto, en Tacuarembó, en Maldonado y en Montevideo. Montevideo en más de un lugar. Y entonces con eso poder armar una red para hacer una asistencia integral de la CV, sobre todo el isquémico y la rotura de neurisma también, cuando un paciente X en cualquier lugar del país lo requiere.
Carolina, la situación financiera y económica de las mutualistas, que no era buena, que se arrastra también de tiempo atrás, y las batallas por el marketing de cómo nos vemos ante la opinión pública.
Totalmente. Están en competencia, no hay que olvidarlo, más allá de que
ha habido estafas llamativas, no, de todo.
Y de hecho, la pandemia se llevó ya una mutualista, que es la mutualista Comet en 33, que cerró en abril y a los usuarios hubo que distribuirlos entre las mutualistas que estaban ahí en el departamento. Y en Montevideo hubo tres mutualistas que en 2020 tuvieron balances negativos, ¿no? Solo tres, digo solo tres porque en realidad de un sistema que venía económicamente débil, que las mutualistas suelen empatar, no es tampoco que generan grandes ganancias, y en este caso hubo tres que los números le dieron en rojo en 2020. Y además, dos de ellas tramitaron fondos de garantía para poder acceder a fideicomisos y así hacer frente a sus deudas. ¿Por qué es importante esto? Porque abarca a una población muy grande, que es el CASMU, porque tiene 190.000 usuarios, y la otra es Casa de Galicia, que viene perdiendo usuarios desde hace más o menos una década, pasó como a la tercera parte de sus usuarios, hoy tiene 45.000 afiliados. Está también el caso de Grenca, que es la otra que dio balance negativo, pero en el caso de Grenca tiene la administra la Asociación Española, entonces la situación ahí no es tan clara porque, la española administra las dos, si bien funcionan de manera separada, pero tiene otro respaldo, no está tan claro. Yo no pude hablar con las autoridades de Grenca, así que tampoco puedo profundizar en cuál es la situación financiera. ¿Qué pasa con estas otras dos, con Casa de Galicia y con el CASMU? Bueno, tienen fideicomisos en proceso y dependen de eso para poder pagar sus deudas. En el caso de Casa de Galicia estuvo bastante complicada, y sobre todo si se tiene en cuenta su tamaño, porque es lo que decía, es mucho más chica que lo que puede ser en este caso el CASMU, que tiene 192.000 usuarios. Pero bueno,
supo ser más grande, pero como decías vos, ha perdido
también
usuarios en décadas,
viene perdiendo usuarios, y bueno, ahora depende para pagar sus deudas de proceso de reestructura que está elaborando, que presentó un plan estratégico al Poder Ejecutivo para poder así acceder al fideicomiso, y está a la espera de eso para poder resolverlo. En el último balance, tuvo un pasivo superior a su activo de 184,5 millones de pesos. Pero bueno, más allá de eso, reabrió su banco de sangre, tiene previstas inversiones, pero la realidad está a la espera de que se apruebe su plan de reestructura y así poder salir adelante. Lo que preguntaba era qué pasa si ese fideicomiso no sale y no tienen posibilidad de hacer frente a sus deudas. Es decir, ¿está en duda la viabilidad de Casa de Galicia?
Si le pasa lo mismo que a la Intendencia de Canelones, decís.
Bueno, pero la intendencia de Canelones dice que va a poder salir adelante de todos modos, que tiene su plan B, que tiene sus interesados, salió como decir, bueno, tal, lo vamos a resolver por otro lado. En este caso, lo que dice el subdirector técnico de la mutualista, Nicolás Di Paula, no es tan optimista capaz como Yamandú Orsi, pero sí dice que hay soluciones para que Casa de Galicia se mantenga en pie.
que Casa de Galicia presentó un proyecto estratégico vinculado a todas las áreas, tanto asistenciales, administrativas, económico-financieras, presentado al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud Pública, que está en plena evaluación. Estamos a la espera de la evaluación de ese informe, de que nos hagan las consultas necesarias, si es que las hay, y de acuerdo a ellos tomen la decisión para nosotros poder avanzar en ese proyecto. Se están gestionando los recursos de manera diferente, con diferentes criterios y diferentes controles que nos está permitiendo avanzar más allá de la resolución que dio todo. Y la realidad de Casa Galicia es que desde hace poco tiempo tiene una nueva gestión, está en plena redefinición. Estamos seguros que estos planes que fueron presentados, todos los planes internos que tenemos y lo que estamos haciendo, va a hacer que el futuro no esté en juego y que se pueda crecer. Para mejorar dependemos de esto, pero no queremos que sea una limitante para seguir avanzando. No ponemos en juego la viabilidad, ni siquiera mencionamos que puede llegar a cerrar Casa Galicia.
Y en el caso del CASMU, Caro, ¿cuánto dinero perdió esa mutualista de acuerdo al último balance?
El balance fue negativo por 1.595 millones de pesos, muchísimo más de los 184,5 que
había. Ese dinero perdido en 12 meses, ¿no?
Claro, sí, el balance cierra en septiembre. En septiembre, este caso,
digamos que lo perdió entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020.
Exacto. Es el primer balance negativo que tiene el CASMU en 10 años, que lo agarra en esta nueva administración.
A pesar de los anuncios rimbombantes que hizo el previo a la pandemia. La verdad es que el CASMU salió, que quedamos
impresionante,
todos
porque aparte estuvo con el Greg Mortimer, habló después
mucho
de
mucho marketing ahí hubo.
Muchísimo marketing.
Muy bien puesto el nombre, ¿no? A pesar de eso. Mirá.
Sí, y esto es una percepción totalmente personal. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, es bastante optimista siempre que sale en la prensa, muy rimbombante.
Si hay después, miseria, que no se note.
Exactamente, yo creo que va por ese lado, entonces siempre habla de grandes planes que después, bueno, hay que ver en la práctica qué tan así son. Por ejemplo, esto que decías vos, Nano, se salió como con mucha prensa, con mucho marketing, y en realidad los números del CASMU no son...
No avalaban esa posición,
no,
decís tú.
No, en absoluto. O sea, 1.595 millones de pesos, que además estamos hablando de lo que decía, de una de las tres instituciones más grandes de mutualismo que hay en Montevideo. Sí, en Montevideo seguro, ¿no? Que tienen la mayor cobertura. ¿Qué decía el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, sobre esto? Bueno, que el fideicomiso está por salir, que falta la firma del Ejecutivo, que ya tiene en realidad la firma de Arbeleche, falta la de Salud. Daniel Salinas trabajó en el CASMU durante una década, un poco más de una década, entonces no va a firmar, hay otra persona que va a firmar en su lugar, pero bueno, está a la espera de eso para poder hacer pagar a estos proveedores que están en deuda desde hace varios años. Obviamente, como pasa siempre, en este caso el presidente del CASMU dice, esta es una papa caliente que yo agarré, en realidad si bien veníamos de 10 años de prosperidad, ya se sabía que esta bomba iba a explotar en esta
y quema
gestión.
La papa, quema caliente.
Y le tocó a él. Ese es su argumento, que obviamente siempre pasa, ¿no? Pero bueno, ¿qué cambios se implementaron para enfrentar esta crisis? Los usuarios del CASMU lo tienen que haber notado, en primer lugar porque, primero, recorte en recursos humanos. Más allá de que se dio marcha atrás con todos los contratos que se hicieron para hacer frente a la pandemia, además, en la parte administrativa, 10% del personal queda fuera a través de incentivos y jubilaciones, básicamente, y todo eso se robotizó y pasó a... Por ejemplo, lo que tiene que ver con agenda, con saque de números, etcétera, ahora son maquinitas. Y otras cosas que también cambiaron para los usuarios es se dejó de poder asistir a las consultas, sacar órdenes, sacar tickets y pagar después. O sea, tenía un sistema de fiado en el cual después la cuenta te podía llegar al otro mes, a los dos meses, que eso siempre había funcionado así. Hoy no podés acceder a la consulta o acceder a un medicamento si antes no lo pagas. Sí, eso fue un cambio que se hizo. Entonces, lo que dice Raúl Rodríguez, el presidente del CASMU, es que los números vienen bien y que esperan para este año cambiar la pisada.
Desde el mes de enero ya las cifras se reducieron, son positivas. El mes de mayo, que fue el último mes que vimos balance, fue positivo en 19 millones de pesos. Ahora estamos descargando todo lo que tuvimos que contratar en lo que tiene que ver con la pandemia. La pandemia requirió un aumento de recursos humanos, lo cual significó un aumento del pago salarial de más de 30 millones de pesos mensuales. Eso hoy también, al mermar la pandemia, lo estamos desescalando y volviendo a tener la cantidad de recursos humanos que teníamos antes de la pandemia, o menos. Estamos encaminados y el balance de este año va a ser positivo. Y la proyección que hacen los contadores, que el balance en septiembre, que cuando cierre el año fiscal, creo que se llama, año de balance, va a ser un balance positivo, todavía no sé en cuántos millones de pesos, pero va a ser francamente positivo.
Bueno, Caro, entonces esa es la situación de las mutualistas. Hay tres más complicadas que el resto en Montevideo y los planes que tienen para salir a flote.
Ahí está, esa es la situación para estar atentos los usuarios. Y hablando sobre los planes que tenían ahora, que la pandemia empieza lentamente a quedar atrás, el presidente del CASMU hizo referencia a una investigación que se está realizando en conjunto con el Institut Pasteur, que es innovadora y que en caso de que siga avanzando puede dar un salto en lo que tiene que ver con el diagnóstico del cáncer de mama.
Estamos haciendo investigación en diagnóstico y cáncer de mama. Se ha encontrado un estudio para diagnóstico de determinadas patologías cancerígenas que se está investigando, parece innovador y lo podríamos patentar, Instituto Pasteur y CASMU, como una innovación a nivel mundial. Es una extracción de sangre, se buscan determinadas proteínas y ahí se hace el diagnóstico de las patologías. Imagínate que para diagnosticar un cáncer a uno lo tengan que meterle una aguja o tengan que operarlo y sacarle un y después se ve que no es, y sufrir todo eso. Evitaríamos agredirse si no tener la enfermedad, porque yo tenía un diagnóstico por la sangre. En lugar de puncionarme la mama, operarme, hacerme una biopsia para ver si es cáncer, cuando hacemos una extracción de sangre se puede llegar al mismo diagnóstico.
Ahí lo escuchábamos a Raúl Rodríguez haciendo este anuncio que, a ver, quiero hacer un paréntesis porque es lo que venía diciendo. El presidente del CASMU a veces es excesivamente positivo y anuncia cosas que después no son tan así. Lo recordábamos ahora.
Lo que generó Rodríguez cuando dijo que estaba negociando por las de él, la vacuna de Sputnik V.
Se armó un lío contundente y además sorprendió. Fue una buena jugada.
Fue una jugada de marketing como
una decía. Muy buena jugada que después no sé qué. Inclusive se dijo que había alguien que le había dicho... Que ese quichito ahí.
Pero igual, a ver, si uno se pone a pensar, ¿no? Dos minutos sobre ese tema, es evidente que para hacer frente a una pandemia se va a
política gubernamental.
Una política de Estado.
Gubernamental,
no va,
es
no
Estado.
Puede entrar en juego ahí en la cuestión privada y la competencia.
Sí,
o
generó,
sea, no hay lugar.
Generó mucho impacto cuando Uruguay, como Estado, estaba negociando vacunas y salió el número uno, una mutualista, sino nosotros como mutualista estamos negociando la rusa.
Exacto.
Por las nuestras.
Se caía de Maduro que eso no iba a ser posible.
Igual hubo gente que comió ahí también, ¿no? Pues estaba, yo qué sé.
Porque
estaba empezando.
Es que
y
yo, comimos
faltaba
todos.
Información.
Había mucho
no
desconocimiento y había gente que decía, capaz que tiene, capaz que tiene tanto contacto con los laboratorios rusos que la compra directamente.
Bueno, la reserva quedó hecha y se puso a disposición del ministerio, supuestamente, ¿no? El CASMU dijo, la reserva está todo apalabrado, si las quieren.
Que eso va a suceder.
¿Tú crees que eso es marketing?
Yo creo que sí, totalmente. Bien. Sí, sí, yo digo, a ver, me parece que no hay duda de eso, no sé si ustedes piensan.
No, está claro, por eso te lo pregunté, está bien.
Bueno, pero por eso cuando Raúl Rodríguez anunciaba sobre este estudio que se está realizando, se está investigando, está en la etapa de validación, hablé también con Gustavo Arroyo, que es el coordinador de investigaciones del CASMU, para que pusiera en contexto de qué se trata y qué tan importante es, porque él explicó que sí, que es cierto, se están haciendo estudios que están a la par de lo que se está estudiando a nivel mundial. Es decir, hoy no hay ningún país del mundo que esté diagnosticando cáncer de mama a partir de una extracción de sangre. Sí hay investigaciones en etapa de validación, que es la que está haciendo en este momento junto con el Institut Pasteur. Esta etapa, o sea, es bastante más prematura de la que cuando hablaba Rodríguez, ¿no? Que Rodríguez decía, bueno, sí, ya en un mes estamos saliendo a patentar. O sea, bueno, no, a ver, tranquilícese, Rodríguez, sí está en...
Ya lo capturó, claro, Leticia lo capturó y lo tiene como un muñequito Rodríguez.
Pero porque son son cuestiones sensibles. Está estamos bien. Hablando de que en caso de que esto avance y se llegue a confirmar, sí, estamos hablando de que una persona, una mujer, claro, que puede tener cáncer de mama, en vez de hacerse una intervención quirúrgica, se lo va a poder diagnosticar a partir de un
es un cambio de sangre. Pero si no lo... Si...
Es muy importante, no, y es muy sensible. Exactamente.
Y en ningún país del mundo se hace, está claro, ¿no?
Ahora no. Sí se está investigando, ¿qué es lo que se está, claro, investigando acá? Hoy se está en un 30% de validación aproximadamente, y lo que decía Gustavo Royo, el coordinador de investigaciones del CASMU, que es un muy buen número, aunque todavía es prematuro. Arroyo lo que contó es cómo va esa validación y cómo va a seguir el proceso.
En este caso que vos estás buscando con un objetivo, en este caso, en este protocolo, en esta etapa, en este grupo, soy el único que está haciendo esto en el Uruguay, se buscó mujeres que tú le estás haciendo diagnóstico de cáncer de mama por la anatomía patológica, y a esa misma mujer con la sangre que tú estás extrayendo para otro se le pide en su consentimiento, usted autoriza que con su sangre nosotros hagamos una prueba que estamos investigando tal cosa. Porque acá es validar, no es que, ¿cómo te puedo decir? No es que yo quiero ver si a través de la sangre yo puedo hacer diagnóstico. O sea, esos fueron estudios previos. Ya uno partió sabiendo que en sangre, con la metodología adecuada, tú podés encontrar que la persona tenga un cáncer. ¿Entendés? Ya partías de un cierto conocimiento. Suponte, vamos a hacer los escenarios posibles, pueden ser así en grandes rangos. Que no haya una, que vos te encuentres con que los 70 o 80 que nos estén, que puedan faltar para este número que estadísticamente sirve como muestra, que no te dé ninguna correlación, ¿no? En general, si no te da ninguna correlación, rara vez un investigador se queda quieto, dice, bueno, vamos a analizar si no tuve errores, que esto se empieza a chequear con lo que está pasando en otras partes del mundo. O ese es un escenario. El otro escenario es que sea positivo, que vos veas que sí, el 100%, los 100 que daba positivo, los 100 tenían sangre, te muestran en la sangre lo mismo. Entonces, si todo eso da, si te dio todo que sí, que es positivo, que te da, que es válido, que esto y que lo otro. Ahí lo que se pasa es lo que se llama fase 3, que es ampliar el número, hacer lo mismo en vez de 100, en 300, 400, 500 mujeres. Y si en la 1000 te da, bueno, ahí ya te tiras al agua.
Ahí lo ponía en contexto Arroyo esta investigación, así que en los próximos meses de avanzar con esto, veremos qué resolución hay y si realmente esto puede llegar a implementarse en algún momento.
Cortito te lo pregunto, porque a mí me interesa mucho siempre, después de un informe así, la opinión personal de un periodista.
Ah, bueno.
O una periodista que hace
No me preparé para eso, pero...
No, ¿sabes por qué? Porque a veces es la mirada realmente testigo que podemos encontrar, la de los periodistas, ¿no? Yo creo que esta profesión es un poco la profesión testigo de muchas cosas. ¿Cómo ves el sistema de salud preparado en este final de pandemia a esta nueva etapa que viene? ¿Vienen peor que antes? ¿Vienen más rengos?
No,
¿cómo ves esta nueva etapa?
A mí la percepción que me queda es que es un sistema que ya venía con problemas y que ha tenido muchas dificultades o problemas para enfrentarse a esta pandemia, que lo hizo con dignidad.
Con heroísmo, se puede decir.
Sí, lo pudo cumplir. De hecho, no hemos tenido mayores problemas, más allá de sí, retrasos en algunos aspectos, pero ahora hay que ponerse al hombro todo lo que
financiero contable, decís tú.
Sí, y es un sistema también cerrado, ¿no? No hay mucho para inventar, o sea, no es lo que decía, son los usuarios son los que son, están distribuidos, y ellas están en competencia, estas mutualistas están en competencia para ver quién puede dar más, pero me parece que es bastante parejo en ese sentido, no hay grandes diferencias, salvo, ¿no?, si uno ya entra en la discusión con seguros privados, bueno, esa es otra historia. Uh-huh. Pero uno paga, ¿no? Pero dentro de lo que estamos de los que estamos en Fonasa, todo más o menos lo mismo, ¿no?
Así como el campeonato de la B, podríamos decir.
No me hagas.
A la vez. La mandaste a la vez.
La carita de Carolina, no me diga eso.
Ya
no
sabe, Mariano, que a mí todo lo que tiene que ver con fútbol me quedo totalmente en offside.
Qué remate.
Por lo menos sabe decir offside, en orside.
No, ni siquiera puedo decirlo.
De ahí a que te pueda explicar la ley del offside, hay un largo trecho.
No me subestimes.
No lo subestimes.
Yo sería capaz de apostar que la ley del offside se la sabe.
No, lo que sí me pasa es que soy la peor compañera de una persona que está mirando fútbol. Pero eso, o sea, ¿dónde lo estás viendo vos el offside? ¿Pero por qué?
El tipo está trenzado viendo, sí, esperando el VAR y vos le preguntás.
Pero pará, y la pelota, y he llegado a preguntar, ¿para qué lado hay que patear, no?
Ay, ¡no!
Está, Carolina, no abonde, no.
Ahí
no,
sí está complicado. No,
no
sabe
confiese
que,
más.
No sabe que cambia el arco después del entretiempo.
No, eso sí lo sé, pero a veces me olvido de qué lado era.
Por eso una gran compra en una relación de convivencia, de concubinato, una gran compra es la segunda televisión.
Claro,
siempre.
Claro. Sí, claro. O sea,
bueno, más allá de todo, excelente el informe. Creo que todos, además, en alguna medida estamos esperando esta etapa que viene ahora.
Y a ponernos al día con la salud.
Exacto. Todos tenemos que ponernos al día con la salud.
Qué ironía, ¿no? Que por ponernos al día con temas sanitarios se hayan quedado por detrás temas que también son, sí, son sanitarios, claro. Y son bien importantes, ya lo advertí.
Sin duda.
Que,
bueno.
Muchas gracias, Caro. Gracias.
Una vez más, muy asertiva su idea. Me alegro. Qué sector mirar, dónde poner la luz.
Veremos qué pasa la semana que
hasta
viene.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
...970 Universal...